me lloro. Pero sí. La voy a cantar. La voy a cantar con el mismo lagrimeo de siempre. Había dicho hace varios días que, un poco en tono, si se quiere, de justificación o de cualizar el bocinismo en relación al hecho de que todavía haya por ahí algunas escuelas que no hayan acabado de ser reparadas porque tienen problemas legales que ya se han mencionado muchísimas veces y no hay que insistir en eso, pero hay que medir las circunstancias. A veces usted por principio no quiere atacar un problema de acuerdo a lo que dice, por ejemplo, la ley. Pero están las necesidades sociales, está la realidad social. ¿Qué significa el hecho de que todavía algunas de esas escuelas no hayan sido terminadas y de que la actual gestión no las termine porque tienen este o aquel problema de tipo legal? Que si los terrenos, que si ya se pagaron, que si ya se pagó por adelantado la cubicación y a los ingenieros no le dieron lo que tenían que darle y por lo tanto, no, y esos cuartos desaparecieron, pero figuran como que fueron pagados en el presupuesto y en la ejecución presupuestal. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí, bueno. Entonces, ¿y qué pasa mientras se resuelve el problema legal? Mientras se investiga la verdad, lo último, la conclusión real sobre los problemas que mantienen sin terminar esas escuelas, esas construcciones. La realidad es que hay decenas, centenas y probablemente miles en algunos casos de niños que o no tienen inscripción en otro sitio o tienen que caminar grandes distancias, lugares muy distantes a donde están esos proyectos todavía sin terminar, y todo eso es una complicación para las personas, para los padres y para los mismos niños, para los estudiantes. Entonces, ok, me lloro. Yo creo que realmente la necesidad social, la realidad de la necesidad, de lo imperioso, de que la comunidad educativa tenga su escuela terminada en algunos sitios donde le falta poco. Incluso el balance preliminar que se dio cuando se comenzó a hablar de todo este berenjenal es de que había escuelas ahí que estaban al 80, al 85%. O sea, ¿qué es lo que le falta? ¿Qué es el 15% de una obra, una edificación? Los detalles, el ornato, qué sé yo, que le faltan algunas cosas, las puertas, los picaportes, la persiana de que si son de aluminio, que si son de tal, la pintura, qué sé yo, los pasillos laterales. Es decir, minucias. 15% de una obra, imagínense. Es la terminación, son los detalles. Es la parte ornato, como bien dijo Carlotti hace. Entonces, eso no quiere decir, claro, que se olvide el problema que ya ha sido denunciado. Tiene que investigarse. Pero vean acá, ¿y por qué no se investiga? ¿Por qué no se investiga? Y ahí le va a caer también parte de la sospecha a mi colega de Calvicio, el ex ministro. En 2 años, bien, está bien. Ya usted pudo diagnosticar, establecer que había problemas con esta, con qué sé yo, cuántas escuelas. Bueno, muy bien. Pero ahí está el problema ahora de que una cosa es la parte legal de cómo se construyó, cómo se pagó o se dejó de pagar o se pagó por adelantado, etcétera. La parte económica, mecánica, presupuestal, de contabilidad, etcétera. Sí, está bien. no es que se eche en el saco del olvido. No es que se abandone la demanda legal. Pero ahí tiene el gobierno. No solamente la administración, la administración del ministerio, es decir, el nuevo ministro de Educación y el Ministerio de Educación. No es una decisión que depende de él también. Esto implica una decisión de tipo político, por lo tanto, más alto. Aquí sí es necesaria la intervención del presidente para trazar una línea en relación a si, como quiera que sea, decidimos invertir lo que haya que invertir, aunque se hayan robado el gobierno, el dinero anterior, el presupuesto anterior, para terminar esas escuelas, o lo hayan malversado. No que se lo hayan robado, que lo hayan utilizado de manera inadecuada, indecorosa.
Qué lindo.
Entonces, pero la escuela sigue siendo necesaria. Y mientras tanto, si hay 2.000, 5.000, 10.000 estudiantes sin aulas, agregándole dificultad al hecho de tener que ir a la escuela, que necesiten estos tiempos de una motivación mayor, porque nuestras sociedades están cargadas de elementos que sirven de distracción y de desviación de la necesidad estratégica y constitucional de garantizarle la educación a todos los niños en edad de escolar, incluyendo, dice la Constitución, a nivel universitario. El Estado tiene que garantizarle la educación gratuita a todos los niveles en este país. Claro que mientras mayor es la edad, menor es como el compromiso, el deber o la rigurosidad de incluso hacer cumplir la obligatoriedad de la educación. Bien, entonces, ahí está la alternativa del canto y del lloro. Seguimos cantalenteando con el asunto de que esas escuelas no se terminan porque tienen problemas de todo tipo, presupuestarios o legales, en relación a los terrenos donde fueron construidos, o terminamos esas escuelas y dotamos de capacidad, habilitamos esos espacios para que los niños que están fuera o están en condiciones mucho más difíciles para ir a otras escuelas más distantes, tengan la escuela que necesitan en su comunidad. Ahí hay una disyuntiva que una es, por un lado, es una cuestión de tipo legal, económico, pero sobre todo legal, porque hasta el mal manejo del presupuesto es un asunto legal. Y lo dice la Constitución, pero lo dice el Código Penal también. El dinero del público, el dinero, el tesoro público no es para bolsillos privados. Y el que menos puede mal utilizar los recursos públicos son precisamente los funcionarios que han sido electos o que han sido designados para velar por el buen funcionamiento y la buena inversión de esos recursos públicos. Entonces, ¿cuál es el lloro final? Que se convierte casi en un canto de exhortación. El gobierno, si tiene que nombrar, si el presidente tiene que nombrar, así como ha puesto a la vicepresidenta al frente ahora del gabinete, ¿de qué?
Que por cierto, eléctrico. El gabinete eléctrico, que por cierto, o sea, como una... O sea, yo me quedé como pensando ayer, después de ver una publicación del Antinoti, la voy a buscar, porque es como si no encontraran qué hacer con doña Raquel.
¿Por qué?
O porque le han puesto cualquier cantidad de
no,
tareas.
No, porque a ella la quitaron del gabinete de salud.
Sí, pero mira, ella ha sido en estos 2 años y algo de gobierno, vicepresidenta, obviamente, coordinadora del Gabinete de Salud, hace poco también coordinadora del Gabinete de Innovación y también encargada en Medio Ambiente y Recursos Naturales un tiempecito,
sí.
Y ahora la coordinadora del Gabinete, sí, Eléctrico.
Bueno, pero por fin apareció un presidente que pone a los vicepresidentes a trabajar.
Claro,
importante. No solamente es milagro.
Lo que pasa es que todas son como tan disímiles las funciones.
Bueno,
que tú
pero
dices,
doña Raquel es una persona muy capaz, sobre todo en términos de administración y gerencia, que es algo que aquí tradicionalmente se le ha estado pidiendo a los funcionarios, desde el sector privado y desde cualquier sector. O sea, por eso es que se prefiere muchísimas veces una gente de la sociedad civil, pero que sea un buen gerente y no un político que a veces no sabe de la función, a veces no es especialista en la función que lo ponen, pero como es un dirigente político, no tiene que ser ministro, entonces lo ponen en el primer ministerio que se le ocurra a alguien.
Sí.
Hacer el ridículo. Bueno, esta presidenta que tiene un background, tiene un currículum muy destacado, no por nada la escogieron para vicepresidenta en la fórmula del PRM, de Luis Abinader, además de ser santiaguera, pero tiene una vasta experiencia y un buen nombre en tanto en la academia, creo que llegó a ser vicerrectora o algo así en la Pucamaima, pero además como administradora, estado ligado al sector empresarial. Es una buena gerente, está reconocida.
Me imagino.
No lo suscribo yo, sino que tomo lo que han estado diciendo. Entonces, bueno, ahora quizá la principal función de coordinación que tenía, porque lo de medio ambiente fue provisional, uh-huh, fue una medida momentánea, pero sí, el mismo decreto u otro decreto, no sé, que la nombra ahora en el Gabinete Eléctrico, pero también ahí está acompañado de un decreto que nombra al ministro de Salud como jefe del Gabinete de Salud en sustitución de doña Raquel. O sea que por ahí no creo que,
sí, bueno,
que eso agobie mucho la capacidad gerencial de la vicepresidenta. Pero bueno.
El tema eléctrico no es un flyer catcher.
Sí. Pero es coordinar, ¿eh? Ella no tiene que ser especial.
Es
coordinar a los sectores.
En eso que somos más difíciles, en ponernos de acuerdo y coordinar.
Ah, bueno, por eso se necesita una gente con autoridad. Y qué mejor que la vicepresidenta, o sea, la adjunta del presidente. Para que no sea que, para no tener que poner al presidente como hizo Balaguer una vez, que se le armó un lío en la CDE y entonces él mismo se nombró. Él dijo, no, yo voy a ser el administrador.
Yeah.
Porque parece que la cosa se le puso agria. Pero bien, ahí estuvo el cantado y el llorado en relación a un tema que yo pienso que es importante que la presidencia de la República y el Ministerio de Educación le den respuesta inmediata entre lo que manda el cumplimiento de la ley y la Constitución frente a una necesidad social también estratégica y sentida que se expresa a veces en un rechazo, no solamente ante el ministerio, sino que también, dado que nos acercamos a un periodo preelectoral, que puede influir en el ánimo de muchos votantes. Ja, ja, ja.
Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino.